Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo está? Joel, ¿cómo están? Ricardo, ¿cómo
hola,
le va,
Darwin,
viejo?
Estamos muy bien.
¿Están bien, sí?
Sí, estaríamos bien, sí.
Sí, bueno, qué lindo. Amigos, me comunican por la cucaracha.
Sí.
Que se ofendieron un poco los feligreses del Indio Solari con mi panegírico homenajeante.
¿No lo sintieron como un homenaje?
No, fallé mi panegírico. Me duele especialmente porque es un género que uno creía dominar, ¿verdad? Cubrir bastante bien, pero en este caso no tuve buenos resultados.
No, usted cubre bastante bien. Lo que pasa es que a veces puede que no, digamos, llegue de la misma manera al panegírico a diferentes públicos. Porque
no
usted es bueno
qué,
haciendo
panegírico. No sé qué dijo. No entendí nada de
usted,
lo que
usted
dijo,
continúe.
Lo que estoy diciendo es que usted es bueno haciendo panegírico. Lo que pasa es que
el panegírico... Usted es bueno afilando machos temprano de mañana.
Sí.
También le quiero decir. No lo estoy afilando, nada.
Dos cosas que no salen
muy
bien.
Muy bueno esté afilando machos de mañana.
Lo que pasa es que el panegírico, ¿cómo diríamos? Cae distinto según el lugar donde
el estado de ánimo de quien lo escucha, la sensibilidad.
No, y la relación que uno tenga...
La relación que uno tenga con la persona homenajeada.
El efecto de la cocaína.
Claro, yo me imagino eso. Mucha de la gente que solo lo disfrutó un 20%, capaz que se sintió mal con sus palabras.
Yo estaba diciendo que la relación que uno tiene con la persona fallecida, homenajeada, en este caso, hace que tenga diferentes visiones a propósito de los panegíricos que caigan por ahí.
Sí, pero la verdad que quedé en deuda, porque a diferencia del fútbol y de la vida, el panegírico no da revanchas.
Claro, es una sola vez. en el caso del deportista que muere dos veces y usted le hace dos veces el
panegírico. Yo le hago las dos. Sí, exactamente. Solo los deportistas dan revanchas.
Deportista, sí, es cierto.
Pero después
cae muy mal sus panegíricos en el momento del retiro.
Qué bueno, pero murió.
Después lo reconocen que está bien, pero el momento que
lo sienten así.
Es adecuado, no me reconocen que está bien. Me dice, es adecuado, sí, es lo que hay que hacer. Es un velorio en vida, señor. Creo que, arruiné mi carrera como panegiricador.
¿Por qué?
Es un
tropezón, claro.
Acá hubo algunos ayer.
La de comunicador ya la había arruinado hace años. La de comediante nunca llegué a armarla. No pasó de embrión. Hice una interrupción voluntaria del comediante.
Su alias como comediante es Nonato.
Nonato, exactamente. Y ahora me queda solo la analista político. Es el infierno que me merezco, ¿verdad?
El mejor analista político.
No, terrible.
Eso es peor.
Es espantoso. Es de los peores insultos que se le pueden hacer. Y eso que lo había puesto en el Monte Rushmore, ahí adelante de Bergoglio Papa, señor.
Sí.
Y de Mirta Legrand, de Susana, de Cerati y todo, pero no le toqué el corazón.
Les apunté
el corazón y les toqué el recto. Es increíble.
Algunas personas sí, pero...
Y eso que no hizo el chiste más barato que tenía.
Ah, mire, se lo guardó.
De la baja calaña.
Lo va a descargar.
Y probablemente el de mayor calidad. No porque fuera bueno, sino porque, tenía al menos un envase, tenía algo de elaboración. El resto era así como la parte del el relleno del chacinado sin embutir. Desparramado así nomás.
La mezcla para el chorizo.
Lo que tiré, claro, exactamente. Pero este al menos estaba elaborado sin respetar ninguna ética de salubridad alimentaria ni nada de eso, ¿verdad? No, iba a decir que Dios es un cínico y le da por hacer chistes con los argentinos célebres, ¿no? A Borges, que era un lector empedernido, le sacó la vista. Y al indio le dio Parkinson, que debe ser la peor enfermedad para alguien que toma merca. Tirás tres cuartas partes afuera de la ñata, ¿no? Terminás haciendo
te
una
dificulta
especie
mucho
de
el consumo. Lluvia.
Claro, querés peinar una raya.
Esta parte es la que está pidiendo disculpas.
Te lleva directamente a la técnica del supositorio, ¿verdad?
Está pidiendo disculpas. No lo estamos ayudando, ¿no?
¿Cómo que?
Te sale la falla de San Andrés arriba de la mesa, del espejo. Es como que a Mirta Legrand le hubiera sacado las empleadas que tienen la mesa. ¿Entiendes? No le mata a todas las empleadas. Bueno, y entonces, y ese no lo hice, no lo quise hacer.
No, está bien.
Para no ofender. Pero bueno, me declararon la fatua, señor, los fundamentalistas del indio acondicionado.
Mire, ¿en serio?
Corre peligro mi vida, me parece.
Ah, se tiene que ir del país.
Me voy a tener que ir. Mañana me voy a tener que ir a Miami. No pienso pisar Nueva York, que es la ciudad adoptiva de él, Pero a la vuelta no sé qué voy a hacer para escapar y esconderme de los fanáticos del indio. Sí, sí. ¡Ah, ya sé! Voy a comprar la mansión del indio, que fue como el indio consiguió escapar de sus fanáticos. ¡Tremenda jugada! ¡Hola!
Parque Leluar lo espera, Darwin.
Claro, es una jugada de genio. ¿Cómo se hace para acabar de la misma manera? Ya lo marcó el camino él. Para no tener que
Gustavo dice, panegírico magistral ayer, lo recomiendo efusivamente entre mi familia y amigos, excelente.
Gracias, Gustavo, seguramente no es fanático del Indio Solari.
Fue un panegírico
Gustavo
muy porteño.
Es hincha de Cerati. Gustavo es hincha de Cerati, señor. Porque recordemos que consiguieron los argentinos en esta habilidad espectacular que tienen para la dicotomía, ¿no? Al punto que ellos tenían hinchadas de Ford y de Ferrari, ¿no? Uh-huh.
Dicotomizan cualquier cosa, sí.
Cualquier cosa, bueno, sí, los rolingas, que como no encontraban una un rival, lograron dicotomizar los que richariano contra los jagueriano.
Claro, ellos la dicotomía la van a encontrar.
Ellos lo encuentran, ellos lo consiguen mucho antes de los algoritmos, ¿verdad? Mucho antes de la llegada de los algoritmos, ellos ya hacían ese milagro sin necesidad de, sin la ayuda de la tecnología.
¿Qué me hablan de polarización digital?
No, olvídense. No,
genial,
no tiene nada.
Coincido, lo estuve circulando entre amistades, dice Carlos.
Qué lindo. Se dice pasar en este caso.
Pasar, sí.
Lo estuve pasando entre mis amistades. Estuve convidando,
Lo que pasa es que son de ese perfil. Yo no miré el momento, pero después cuando terminó su columna hubo un par, 3, 4, 5 de imbécil de mierda y...
Sí, por eso es una amenaza. Me amenazaron de muerte,
Capaz que están hinchando por ustedes los de Sky.
Los de Sky Bellings, no, una tristeza, cantaba igual. No, eso es horrible. ¿Se acuerdan de sacó un disco?
Es Ford y Chevrolet la cosa, dice acá.
Sabe Emilio el tema.
Ford y Chevrolet, no Ford y Ferrari, discúlpeme.
Sí. Tenía un compañero de trabajo que era hincha de Chevrolet a muerte, un nabo. Y eso que soy fierrero, pero qué nabo.
Sí, qué nabo, ser hincha de Chevrolet. Sí, claro. Yo lo defino así, a las personas que son hinchas de Chevrolet son estúpidas.
Bueno,
eso es una cosa que me doy cuenta inmediatamente, ¿verdad? Es un filtro.
Todavía está Chevrolet.
Yo soy ciego de autos, no sé si sabe la gente esa, ya se lo he contado.
Sí, usted es ciego de autos. Sí.
No sé, me subo a cualquiera, me pasan a buscar en auto y yo me subo a cualquier auto, señor. Me autosecuestro espontáneamente. Bueno,
que sepan los seguidores del indio que se lo quieren dar.
Hay algunos otros panegíricos.
Es tan sencillo como pararle un auto al lado.
Hay algunos otros panegíricos que recuerda a la gente que yo obviamente olvidé. Darwin Sound, demasiados años que hacemos esto a esta altura. Dice: los panegíricos.
Voy a sacar un libro. Voy a sacar un libro.
Ah, bueno, Meche dice.
Pero no va a ir el del indio Solari.
No, pero no, dice que
no es digno, pero es mortado.
No, exactamente, así. Está bien el correcto. Título. Así se va a llamar.
Bueno, dice Meche, los homenajes más épicos que recuerdo: Michael Jackson para niños, luego del fallecimiento del artista y en vísperas de las vacaciones, con gran colaboración de Joel. Imposible de olvidar. Yo colaboré con eso. Y ahora la película la van a ver.
Ahí ya
se
no me
llena la película.
Yo. Rompe. Se ve que ya no me
ya se había dejado
de ya escuchar. Ya me había dejado de escuchar, señor. Así como 20 años que no me escucho. Yo siempre les pongo eso a los que se jactan de su antigüedad, ¿verdad?
Ese grupo escucho, humano. Darwin.
Exactamente. Y siempre viene con añejamiento. 15 años hace que no lo escucho. Mucho más. Yo primero, soy el primero en ese grupo humano. Soy el líder de. Es
el,
increíble
el
porque
decano.
Termina. Exacto, soy el decano y el líder. O sea, vienen a mí. ¿Entiendes? Terminan viniendo a mí.
Juanjo de Palermo dice: Darwin, dejalo, son de cristal los fans del indio. Mirá si los seguidores de Charlie nos vamos a ofender por algo así. No pasaría.
No.
El de Charlie está ahí, en vísperas.
Entonces, tranquilo.
Se
habló ayer, ¿no?
Sí, claro, que es el Zeppelin que lo va a enterrar a todos. Zeppelin García, señor. También tengo que decir a mi favor o en mi contra, no estoy seguro. Es probable que sea mi contra lo que voy a decir, que seguramente no me entendieron. Y un poco hay una situación espejo ahí. Por alguna razón no disfrutaron de no entenderme. No me entendieron. Y en este caso solo les gusta solo disfrutan de no entender al indio. Claro. Ah, miren cómo son ustedes. A mí no, el sordo me entiende y no. Qué increíble, señor. Insólito. Bueno, así que ante el no entendimiento se ofendieron en lugar de amarme. A algunos les sale y a otros no, ¿eh? Ahí está la diferencia misteriosa y esotérica que produce el talento o la falta del mismo.
La memoria que tiene la gente, dicen, aquel panegírico de Michael Jackson, Joel hizo imitaciones de la voz de la hermana de Michael, actuó.
Actuó, qué lindo, qué espectáculo.
¿Sabía que Coco Rivero escribió un largo mensaje diciendo que yo tenía dotes?
Sí, debe haber sido ahí, señor, debe haber sido ahí. Coco Rivero, otro gran afilador de machos matutino.
Sí, imagínese.
Otro que afila de mañana.
Otro que afila.
No le creí igual, ¿no?
No, y nocturno ni le digo. O sea, cuando baja el sol.
Se pone peor.
No, es impresionante, señor. Una cosa de locos es lo que afila machos. Y los afila, pero así, de a 20 te afila. De a 17. A una murga entera.
Bueno, pasó el panegírico. Está en el canal del Sol de YouTube. También, si les quieren.
Igual era con humor, ¿no?
Sí.
Está. Bueno. O sea, no quiere decir que haya sido gracioso. Quiere decir que era con humor.
Es correcto. No es lo mismo. Está bien.
No es lo mismo. No tiene nada que ver, señor. Me estoy refiriendo a las intenciones y no a los resultados. Siempre hay que medir las intenciones. No tenían humor al final, para sorpresa de nadie. Es llamativo igual ese detalle de las religiones paganas, ¿no? Porque son mucho más solemnes e intransigentes que las institucionales y sagradas.
En esta época, sí.
¿No les parece? Pues bueno, sí, en esta época. Está bien lo que aclara Ricardo. Pero ¿por qué? Cuando tenía la sartén por el mango era otra cosa.
Sí, claro, ahora que están flojitas.
¿Qué va a hacer el que tiene la sartén por el mango? Te la revienta la cara. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué tenés la sartén por el mango? Ya también. Pero sacando el Islam, digamos, que se ofende por todo y te declara la fatua porque te comiste un kebab por el otro lado.
Lo arrancó al revés.
¡Lo arrancaste por el otro lado! ¡Este tenemos que cortar la cabeza! Bueno, pará, escuchá, pero... eso que no vio que le puse picantina, porque si no...
No será mucho, dijo Salmán.
Exacto, ahí está. Haces un dibujito en una servilleta y te encajan 20 puñaladas al salir del bar. Bueno, está. Pero del resto, acá vituperamos a Jesús, difamamos a Jehová. Sí. Infamamos a Buda,
sí.
Le pedimos que deje los postres a Yemanjá,
sí.
Pero resulta que no nos podemos meter con el indio Solari porque es irrespetuoso y antipopular.
Mira lo que pasó a esta persona, a Fer, que fue un poquito más fuerte que usted. Dice, Fer, el sábado un amigo me invitó a la casa, Darwin, a ver el recital de los fundamentalistas del aire acondicionado por el indio.
Que con el holograma.
Pasaba por YouTube, me comí tres horas acompañándolo, pero lo acompañé. Para que no se sintiera mal, me quería matar. Lo de ayer fue sublime, Darwin, como que usted lo recuperó un poco.
Ah, pero gente que padeció. No recibo una caricia de parte de los feligreses del indio. Es lo que le estoy diciendo. Me parece que me saqué bien esa foto. O sea, en realidad me mandaron algunas capturas de pantalla de gente que decía cosas. Bueno, amenazas de muerte, fundamentalmente, ¿no?
Pero no dirigidas a usted, sino lanzadas en el mundo de las redes.
Sí, claro, y más del tipo, hay que matarlo a este.
Mire cómo
lo dicho. En general, digamos, nada
hay gente que
yo no me lo tomo personal, cuando dicen hay que matarlo a este. Porque me parece que justamente es bastante impersonal el hay que matarlo.
Dicho así, es impersonal.
Claro, pero momento porque quiero terminar, solo
perdón, si esto,
quiero terminar mi defensa de las religiones. Porque estaba defendiendo las religiones a todo esto.
Sí, claro.
Porque siempre fueron acusadas de solemnes,
ofendidas,
claro, generadoras de conflictos violentos. Sí. Y yo, para mí, desde mi visión de historiador teológico, ¿sí? Bueno, si le entro por ahí,
¿sí?
Que porque ya que perdí la de panegiricador, bueno,
analista político.
No, prefiero antes que analista político, prefiero historiador teológico.
Tiene más estatus, sí.
No leí un solo libro al respecto, ¿no? Pero yo, para mí, que las religiones nunca fueron la causa.
Ajá.
En todo caso, son el vehículo.
Correcto.
Para que la gente choque cabezas.
Está muy bien.
¿Entiendes? Es lo de creer en algo y no tolerar nada que contradiga u orade mínimamente esa creencia. Es una condición humana. Las religiones ordenaron un poco ahí el fanatismo durante un tiempo, agruparon esa intolerancia natural, espontánea, y viabilizaron el conflicto que surge de
eso. Aumentaron la escala, digamos, redujeron la complejidad, aumentaron la escala.
Exacto, pero es como echarle la culpa de la guerra a los cascos. ¿Entiendes? ¡Ah, es que se ponen el casco y salen ahí! No sé qué, no.
Genera
no.
violencia, el casco genera violencia.
El casco es el casco, lo que genera violencia, no sé qué. No, señor, no es eso. Es lo que viene adentro del casco. Lo que está abajo del casco es lo que genera violencia. Lo que tapa el casco está dentro de nuestra cabeza, eso, señor. ¿No? Yo para mí estoy a punto de pensar en este siglo XXI, que es cuando empezamos a probar realmente las religiones paganas a un nivel de fanatismo similar al de las sagradas, que son peores las paganas. Vamos a volver a las otras, no ahora, no nosotros, no esta generación, las próximas, ¿entiendes? Yo para mí ese es un lindo discurso para el Papa. Che, ¿no vieron que es peor? ¿Vieron que es peor? No, se dieron cuenta, ¿no?
Portador de la bandera, no estábamos tan mal.
Exactamente.
Yo creo que estamos igual.
La restauración social a partir de no estábamos tan mal, señor. Sí, aparte,
no, está bien. Yo creo que como siempre, las personas más ruidosas en este mundo de redes, WhatsApp y demás, hacen más ruido de lo que son los seguidores de Esquerra. Por ejemplo, el que venía en el ómnibus ayer, que... Vaya, si es fanático, se tomó un ómnibus, ¿no?
Oh, qué divino.
Se perdió el día de trabajo, ¿no? Dice
sí,
que
sí, él. Lo echaron todos.
Él
sí,
disfrutó.
Sí. Dice, renunció a la sociedad.
Sí, él disfrutó.
Ah, qué suerte.
Les escribe el enfermito que fue a la despedida. La gente no tiene humor, lamentablemente.
Ah, qué lindo, güey.
Y bueno, y además llegó apestado, con fiebre, todos, dolor de cuerpo. O sea, hizo todo mal,
sí,
por
claro,
ir, por fanático.
Se estuvo refregando ahí con una cantidad de gente insana. O sea, no importa que sea qué tipo de gente sea, a esos niveles de refregarse con gente, o sea, es con esa cantidad, da lo mismo que hayan salido de una escuela de monjas o que sean los fanáticos del Indio Solari. Te vas a volver todo engripado, todo lleno de virus y bacteria.
Y bueno, después veo que la gente lo deja escuchar. Acá hay una que lo empezó a escuchar hace una vida, que le dio a mi hermana que escuche a Darwin. Acaba de iniciarse esta semana. Y dice, ya lo amo a partir de la columna de ayer. Y me manda un mensaje, un reenviado de ella, en directo con nuestro amigo Darwin. Le dice nuestro amigo Darwin, lo conoció esta semana.
Sí,
a usted.
Sí, por eso
analizando la partida del Indio Solari.
Espere dos o tres semanitas más y se va a dar cuenta que no. Que esto, parte del agrado que tiene esto, del gustito venir a esto, es odiar a la persona que está hablando.
Es de los mejores legados que me has dejado, hermana. Es el último mensaje, no leo todo lo demás.
Es muy lindo el del medio.
Dice Adri, la profe de literatura, su hermana. No sé cómo se llama, pero Adri logró que su hermana lo escuche esta semana y encajó justo en, se encajó.
Sí. Lo llama ametralladora lingüística, Darwin. Dentro de las cosas.
Qué espectáculo, ametralladora lingüística. Es de un sobrenombre de actor porno.
La
ametralladora lingüística, Ron Jeremis. Qué espectáculo. Bueno, amigos.
Sí, tengo uno último.
Sí.
Bueno, porque esta es una historia familiar chiquita a propósito de panegíricos y en realidad de feligreses, ¿no?
Sí,
cuando
claro.
Yo tenía 3 años me fumé a mi viejo llorando por Alfredo. Era el 89.
Oh, sí. Bueno, está bien que se lo haya fumado.
Sí, era lo correcto. Era
lo correcto, exactamente. Porque se murió con, no sé, 6 kilos de nicotina encima.
Y no fue lo que lo mató, además.
En sangre. No.
Fue el alcohol.
Exacto, sí, pero bueno, si pones a esos dos a competir.
Pero porque esto es una maravilla, porque el nene empezó a hablar con la mamá porque se fumó al padre llorando por el Indio el sábado, un rato largo, desconsolado, y me terminó preguntando, papá, entonces nos vamos a morir, ¿no? Me parece que la cagué fuerte porque sí, no vi contexto, claro. Dice el papá, que me manda todo un reenvío de un diálogo de la mamá con Cami, de Eva, su hijo, con Cami, su mamá, que él le fue a contar a la mamá que se murió alguien, ¿no, mamá?
Se murió.
¿Cómo
alguien,
sabes?
Mamá.
Me contó papá, el indio.
Era la madre recibiendo eso, yo pensé que había madurado tu padre.
Sí. No, Solari dice, y el niño le dice, es muy valiente. ¿Por qué decís que era valiente? Le dice la mamá. Porque los cantantes son muy valientes, mamá. Y ahora se fue a visitar al abuelo Delfín. Ah, bueno, sí, le dice la mamá, se fue a visitar al abuelo Delfín. Sí, están comiendo algo rico, los valientes.
Los valientes, claro.
Sí, el papá
los
está
valientes
un poco
comen
mal,
cosas
parece,
ricas.
Parece la edad del...
El papá está...
3 años.
Sí, está recibiendo cierta reprimenda del padre.
Tres años, bueno, es lo que le pasa.
El padre no dio el contexto.
Está bien.
Sí. Solo le faltó peinarle una ralia.
Los valientes, no, eso para los 12.
Por
déjelo.
Por eso.
A los 13, el barniz va de la religión del Indio Solari es ese, a los 13.
Bueno, ¿verdad? Nada, espero que la saques adelante esto, con la madre sobre todo, que está un poco
como
que le tiró las cosas sin contexto. Sí,
pero que también, ¿qué quiere? Un momento de debilidad del corazón, señor. ¿Por qué vaya a romper la bola el guacho también? Déjelo a su padre solo llorando. Hay que irse. ¿Qué hacían los niños antes cuando veían a su padre llorar?
Tranquilo.
Se iban lejos. Porque después de eso venía el cacarrón. Venía la paliza.
El pañuelo de los mocos y las lágrimas.
¡Papá, está llorando! ¿Quién está llorando, guacho mierda? Y ahí tenían que, alejate de papá, que está llorando.
Y alguien que dice tener estudio de teología, Darwin, coincide con usted, que parece que se cierre perfecto porque usted fue por ese lado.
¿De qué cosa?
De que tiene estudios de teología y coincide
con una persona que sí estudió. Dice que está bien.
¡Ah, hay uno que estudió, señor! ¡Oh, qué lindo! La gente, acá estamos muy a favor de la gente que estudia y sobre todo cuando nos da la razón. Porque es muy de valiente no solo cantar, sino darle la razón a alguien que no estudió.
Bien. Y pedir disculpas también, como le hizo usted, por el parejírico.
Pedí disculpas, no sé si de hombre, señor.
No sé si pidió disculpas, pero por la duda.
Sí. Pedí disculpas, yo creo que sí.
No me acuerdo.
Me disculpo, señor. Okay. Le pido disculpas a toda la población.
No, bueno, es un poco exagerado.
Sí, está bien. Y vamos a ir a la parte del medio y porque me acabo de quedar sin retorno.
Está bien.
Le pido disculpas a la audiencia por esto. y le pido disculpas a la.
Sí. Andrea se llama
a todos los peruanos, ¿verdad?
¿Quién?
Andrea se llama la nueva oyente que va en el ómnibus y acaba de escuchar que era ella a la que estábamos refiriendo, la hermana de Adri, la
profesora. Hola, Andrea, bienvenida. Ya le damos la bienvenida de a uno, ¿no? La desesperación que tenemos es impresionante. Sí, antes, menos de. Sí, digamos que hace 10 años, antes de que llegara todo
se renueva el público, Darwin.
Todo el mundo consume cualquier cosa y cualquier lado, y la fragmentación es tan espantosa de las audiencias, menos de 50, 70 personas nos recibíamos. Pero ahora la hacemos de una, te hacemos la fiestita, todo, ¿está? Uh-huh. Y te mandamos saludos, te dedicamos un tema, hacemos todo. Y todo lo que no saben hacer los algoritmos lo hacemos nosotros.
Bueno, yo le pido disculpas a usted, había mucho mensaje, lo pisé mucho, Darwin, le corté el hilo a la primera parte, la segunda me remito a escucharlos con Ricardo.
No, porque usted estaba llevando al aire la voz de los oyentes. Uh-huh. Y eso es lo único que podemos hacer para mantenernos con vida. ¿Está? Y entonces estuvo bien. Pero a la vuelta le pido perdón a todos los peruanos.
¿Está bien?
Pero no saben votar, vos. No saben votar. ¿Cuándo se han dado cuenta que no saben votar? Yo, para mí, que una sociedad, cuando no sabe hacer algo, lo tiene que reconocer.
Bueno, ahora explica, porque yo no estoy tan de acuerdo.
Yo no sé si no estoy de acuerdo.
¿Cómo van a estar de acuerdo? No, quiero ver cómo Lionel me va a discutir esto.
Nombre cosas que funcionan mal en el mundo, como la democracia en Perú, y lo puedo usar.
No, porque... No es así, me parece.
No, ¿y de quién es la culpa?
Bueno, primero...
¿De la Pachamama? ¿De quién es la culpa? No, señor, no sabe votar.
Yo no estoy de acuerdo, pero tengo que armarme para defender esto, porque desde ayer estoy defendiendo la democracia.
Señor,
peruana,
¿eh? Un país, ¿qué hace? ¿Una cárcel especial para presidente? Tiene una cárcel especial para presidente.
Bueno, Roberto Sánchez tiene una acusación de la fiscal de la Nación 5 días antes de la primera vuelta.
Y Keiko, su mayor argumento de campaña fue... me merezco ser presidente porque ya estuve adentro.
Claro, a mí me deben una presidencia.
A mí me deben una presidencia. Escuche, mira, tengo 4 años de cárcel. Me tocan los 4 de presidenta.
No se lo van a pagar.
Ahí tengo un punto. Lo estricto que es la ley de financiamiento de partidos políticos metería preso a buena parte de los políticos de Brasil, Argentina y Uruguay, si fuera igual que en Perú, en 3 meses. A casi todos los que han pasado por las candidaturas. Me fui al diablo para defender.
Bueno, entonces está mal.
Radicalizó.
Entonces no hay que hacerlo tan estricto, porque si no funciona.
Bueno, justo hubo mucho desvío en esa, desde Odebrecht.
Usted me dice que tener una cárcel para presidente.
Bueno, yo no digo eso.
Habla, no es de ninguna manera una metáfora de lo disfuncional que es la democracia en Perú. En el país que sea, digamos.
No, eso no lo puedo defender mucho.
Mirá, tenemos una democracia que anda, pero no sabes lo que es, volando. Y esta es la cárcel que tenemos para los presidentes.
Para todos los presidentes.
Ahí tenés todo, ahí lo podés conocer a todos. Están todos a Troden. No todo, hay que ser justo. Hay uno que se suicidó antes de entrar por segunda vez.
Es que el penal de Barbadillo se llama... El penal de Barbarillo no es una cárcel de presidente.
Es una cárcel de presidente, ¿eh?
Es donde meten a los presidentes.
Sí, bueno. Ah, no, pero es increíble.
No, no, pero no es la que Cabildo Abierto quiere hacer para
los presidentes. Meten al presidente preso. Pero no. Eso no quiere decir que sea una cárcel de presidente. Bueno, vamos a la parte de medio.
Vamos. No, quiero que no voy a defender nada. Vamos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que ya era hora de dar consejos y le aconsejó a todos sus amigos del pádel que compren en Mercado Libre porque además de tener los mejores precios, la primera compra es con envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.
Darwin, ahí vamos con la democracia peruana en este voto a voto donde Sánchez, ya está, dice Ricardo, ¿no? Va a ser el presidente de Perú.
Roberto Sánchez es el próximo presidente.
Roberto Helber Sánchez Palomino será el nuevo presidente.
Bueno, palomismo que van el resto, señor. China dice que ya está en juicio por presuntas anomalías financieras, señor, en su partido. Entonces ahora va a tener inmunidad, pero ya sabemos que lo espera. A la salida.
Sí.
Lo único, por eso, si ya salís con la certeza, llegás con la certeza de que vas a terminar preso, ¿qué haces? Acumular más anomalías y...
Sí.
¿No?
Sí, tenés incentivos para maximizar los beneficios de corto plazo.
Correcto,
durante lo que dure tu mandato.
Me parece que es sensato, ¿no? Es una actitud, una conducta sensata
racional,
en el ser humano, racional, exacto. Mirá, yo voy a terminar ahí, porque si no soy un necio, si pienso que voy a terminar ahí, me creo la excepción a la regla, lo cual, sería bastante difícil de asumir, viendo que todos ellos eran la excepción a la regla. Uno que llega a presidente ya es la excepción a la regla. La norma es no llegar a presidente. Pero mirá todas las excepciones a la regla, cómo terminaron haciendo una regla nueva. ¿Y yo voy a hacer la excepción de la excepción a la regla? No, no hay manera de eso. Bueno, entonces me tengo que ubicar y saber que voy a terminar preso. ¿Qué hago? Y cualquier desastre. Eso es lo que voy a hacer, señor. Cualquier tipo de desastre y toda forma de torcer la institucionalidad que tenga al alcance y la que no tenga. Por otro lado, Keiko, qué perdedora, Keiko. Menos mal que se murió el papá, ¿eh?
Hay un par de oyentes que están muy metidos en esto que dicen que todavía no la den por perdedora a Keiko.
Porque está porque faltan los
votos del exterior, dice.
Los del exterior, que son los de ella. El exterior parece que la primera ronda había metido como un 70% de los del exterior.
En este momento, 95,728% de actas escrutadas. Va 50,072 Roberto Sánchez, 49,928.
Casi 27.000 votos de diferencia.
27.000 votos
pero
de diferencia.
Pero venía 120.000 atrás ayer, esa es la
cena. Y parece que hay como, 300.000 creo que son los del exterior, ¿sí?
Ah, bueno, puede cambiar esto.
Una cosa así. Lo importante acá, lo que no puede cambiar, ¿sabe qué es?
Que va a terminar preso.
Eso ni hablar.
Sí.
Y además... que vaciaron con esta votación, era lo que le faltaba para succionar, para eliminar la única legitimidad con la que contaba un presidente en Perú, que es la legitimidad de origen.
Claro.
O sea, la que te da el voto. Esto ya no hay manera, porque una vez que se define por tan poco y que se demoran 2 semanas en decir y no sé cuánto y que el otro va a acusar de que hubo fraude, etcétera, bueno.
La lentitud con la que está avanzando la recta final del escrutinio es...
Pero lo que vale es que lo están votando con los dedos, ¿entiendes?
Sí, no sé, con ápacos.
Sí, bueno, pero es que es lo que tienen que hacer porque eso es lo que propició la gente en Perú que no sabe votar. No voten más, no voten más. Si me encuentro peruano ahora en el Mundial, ¿sabes lo que le voy a decir? No voten más.
No, sí.
No voten más. Hay países que le va bárbaro y no votan. ¿Por qué? Porque están como densos con esto, necios, repetitivos, con algo que no les sale, señor. Es lo que le diría cualquiera a un amigo, a un hijo hipotético. No haga más eso, no te sale. No sabe pegarle de volea, no le pegue más de volea. ¿Entiendes? ¡No voten más! ¡No saben votar! Así, mire, el mundo le reconocemos su cocina.
Sí.
No paren de cocinar. Nadie le va a decir a un peruano no cocine más.
Bueno, sí le llamamos cocinar a preparar un ceviche.
Bueno, ¿verdad? Correcto. Bueno, incluso en platos que no cocinan. No le reconocemos su cocina en platos que no cocinan. Sí. Con el ceviche.
¿Qué cocina?
Pescado sin cocinar. Y qué bien que cocina. Y incluso, por eso, para que se vea nuestra apertura mental en términos de celebrar las habilidades de los peruanos. ¿Entiendes? No es una cosa en contra de ustedes. Es que no saben votar, ya está. Su estabilidad económica a prueba de democracia fallida, ¿se la celebramos o no? Todo el mundo la pone de ejemplo. Oh, mire lo que es esta gente. Oh, el Banco Central que tienen, todo, es impresionante. No tienen inflación, nada. Para todos los que dicen que la política, al final, y la, digamos que la fragilidad de las instituciones es la que lleva al descalabro económico, ahí tienen Perú.
Un 60% de informalidad igual, ¿no?
Y bueno, y mejor, más impresionante todavía, señor. Con un 60% de informalidad, miren lo que es la moneda. Miren lo que es la moneda, señor. Tiene una moneda los peruanos que ya me gustaría tener a mí esa moneda, señor. ¿Qué moneda que tienen los peruanos? Eso le digo. Usted tiene una gran moneda. Lo que no tienen que tener es credencial. No voten más. Su resiliencia para sostener la vida con mucho menos oxígeno en sangre y en el cerebro que el recomendado por la OMS, también se lo reconocemos, señor. ¿O no? Oh, qué bien, vos, cómo viven ahí arriba. Qué impresionante. No podría aguantar 2 semanas ahí. Fui una vez, fui ahí a Machu Picchu, a Cusco, eso, una semana y ya no quería ni fumar. Me sacaron hasta la gana de fumar, me sacaron, señor. Que imagínese, o sea, una persona que se arrastra por la vida como yo, que tiene 9-7, fumador antisocial, 9-7 depresión, señor.
No, es que salí que no.
9-7 depresión. ¿Qué me dijo que no? ¿Qué me dijo que no? Me dijo la doctora. La doctora también me dijo que no. No puede ser, me dijo, me tomó 2 veces. No puede ser, debería estar muerto. Le digo, ¿y cómo se piensa que estoy? No, mirá, me descubrió. Pero por favor, y le digo, ni ganas de fumar me quedaba, señor. Que es lo único que no he perdido en todo este tiempo. Bueno, uno le reconoce la mano única que tienen para la confección de gorros y ponchos abrigadísimos. Los gorros y los ponchos más abrigados del mundo, señor. La destreza percutiva sobre un cajón de su propia nacionalidad, sí, señor. Y para producir los cajones también, los cajones peruanos. ¿Qué sería de las bandas de música de hippies y de Unplugged y todo eso sin los cajones que producen en Perú? Sigan haciendo cajones, peruanos. Su habilidad de expertos jinetes en llama. Los jinetes en llama, señor, que están hasta en la Biblia, creo. Los 5 jinetes en llama.
Están en el Apocalipsis.
Sí, cómo no. Me parece que todo esto se lo reconocemos y muchas cosas más. Pero es hora de asumir como mundo y ellos como país que no saben votar, no saben votar. No se les da la democracia participativa. No pasa nada. Está lleno de países que no la usan. Casos de éxito. Hay que probar con otro orden político y social. La democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todos los demás, a excepción de los peruanos, que deberían encontrar otro. Discúlpeme que le enmiende la plana a Chuchi.
Que no conocía tanto Perú.
¡No conocía Perú! Todo lo demás, a excepción de los peruanos. La verdad, no funciona eso, señor. Es impresionante. La cosa es loco. Uh-huh. Bueno, está. Eso quería decir.
No, está bien.
Porque
alguien
se lo tiene que decir. Porque si no, nadie le dice. Todo el mundo dice, pa, qué mala suerte que tiene. Mirá, otro presidente preso. Ay, mirá, qué mala liga, por 10.000 votos le va a terminar la elección. Este va a durar 3 semanas. No digo que eso los politólogos le dicen, a los 3 meses lo de cabeza, ¿no? ¿Entiendes? Y bueno, ¿y por qué nadie les dice? No saben votar. ¡No saben votar! ¡Ya está! ¡No saben votar! ¡Mala suerte! Hay otra cantidad de habilidades en la vida de una sociedad que son mucho más importantes que votar. No voten más. Listo. Amigo.
Ya lo dijo.
Ya lo dije. No me va a dar el tiempo para hablar de los camiones.
Es voto obligatorio y van.
Bueno, es lo que le quiero decir, señor. No, tendría que ser obligatorio que no voten. O sea, obligatorio no votar, señor. No lo dejen votar más. Ya está. Es una cosa, repite y repite y repite lo mismo. Y no le sale, y no le sale, y otra vez, y otra vez. Bueno, hay un momento que hay que hacer otra cosa.
Claro, no puede ser que sea una democracia que lo que necesita es un reseteo.
Bueno, varias personas dicen que gana la Keiko, dicen acá que están siguiendo la información minuto a minuto y que con el exterior gana la Keiko.
Pues claro, con los votos del exterior. Que yo ya le dije, yo te corto los votos del exterior.
Yo estoy a favor.
Bueno, no me extraña. No me extraña que un vendepatria como usted.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Un antipatria, un negacionista de todos los. Un negador, un renegado de todos los lugares en los que ha estado, ¿verdad? Siempre está en contra de los lugares en los que está. Claro, quiera que habilite el voto del exterior. Que es lo contrario, digamos, justamente a su actitud.
Sí, Darwin. ¿Eh? No, yo le digo, bueno, lo que pasa es que...
No, señor, venga para acá a votar. Si quiere votar, venga para acá, lo mínimo, para que su familia lo pueda ver, todo ese tipo de cosas.
Bueno, lo que pasa es que los que tienen...
Para gastarse unos pesitos...
Al final el que vive acá, a 100 kilómetros y tiene posibilidad económica, capaz que va, y el que vive a 500, y en definitiva ninguno de los dos vive en Perú.
Progrese económicamente. Sí, claro, es un lujo de los que tienen capacidad económica para votar. Que igual los que tienen capacidad económica en general son unos antipatrias, no hay nada a votar. Así que olvídese, no se preocupe. Pero si fuera por esa inequidad, deberíamos llevar el voto casa por casa, señor. Porque si no, votan mal los que se pueden trasladar. Votan mal los jóvenes que los viejos. No deberíamos dejar que los mayores de 80 se pudieran ausentar, señor. Con ese criterio suyo. De, ay, no, tiene que ser todo parejito, todo. No, mi hijo, ya está.
No
vení a votar, listo.
Yo te favor de la elección no obligatoria. ¿Más? En general, para mayores de 70 me parece ridículo que sea obligatorio.
Bueno, ahí está. Y usted quiere emparejar todo del voto en el exterior. Lo del exterior le importa que sea todo parejista. Todo parejista. Acá no. Acá cualquier cosa. Que la población... Sí. La población más de 70 no esté representada.
No, pero la del exterior no es obligatoria. La del exterior es tan libre como la de acá. ¿Quiere votar? Votan. Les ponemos en el consulado, por correspondencia, que voten toda la población del exterior de Uruguay. Que tengan.
¿Por qué no vamos a votar a los niños también? Dale.
16 también
me
parece.
Seguí tirando ideas.
16, en mi plataforma está mayor de 16, no obligatorio y el exterior completo.
Bueno, la Cris Morena de la política. en Nube Luz. No sé qué pavada dice, señor. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a ver cómo Diego tiene un minuto.
Sí.
Vamos a ver a la sobuensa que de realidad. Antes de meternos mañana en el avión y además en el. Mañana igual vamos a estar al aire, ¿eh? Mañana vamos a estar al aire.
El tema es si usted está en vivo al aire.
En vivo, señor, en vivo. Vamos a estar al aire. Cuando digo vamos, me refiero a mí.
Perfecto. Se entendió.
Perfecto. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Esto, Orsi volvió a bajar en ranking regional de presidentes a un puesto de los 6 peores. ¿Por qué se existen los 6 peores? ¿Qué tipo de top? No, ¿qué es lo contrario a top? Down, no sé qué es. Under, los under 6. ¿Por qué? ¿Por qué son 6? ¿Por qué los quiere agrupar con 6, señor? Porque está a 2 puestos de los 5 peores. Están de vivo.
Están ensañados. Esto es un título ensañado.
Bueno, tengo una idea igual para volver a levantar la imagen del presidente.
Diga, ahora o...
Para mí que hay que resetear. O sea, hay que volver al momento en donde su imagen se fortaleció más. Uh-huh. Hay que plantarle un caso falso de un trans con el tabique roto. ¿Qué les parece?
Claro.
¿No? ¿Qué les parece?
Y bueno...
Hay que hablar con Romina Papazo, con Papazo Celeste, sí. Y que le plante otro caso falso. O sea, fue su mejor momento cuando quisieron encajarle el quebrador de trampiques.
Sí.
¿Se acuerda?
Sí.
El Chuck Norris.
Sí.
Trans Norris. ¿Se acuerdan?
Trans
de eso?
Norris.
Bueno, y sí. Que era totalmente inverosímil.
Sí.
Tanto más habiendo conocido como lo conocemos ahora, ¿no? Ya en su momento ya era... De las cosas más imposibles que había escuchado, pero ahora que lo conocemos bien, o sea, imagínenselo, cabeceando tabiques de trans en el Parque Rubel a las 3 de la mañana. Sí,
nunca reunió esa cantidad de convicción que se necesita para hacer
no, eso. No, jamás, de ninguna manera, no hubiera tenido, pero no, en ningún tipo de arrebato puede llegar a ese punto. Pero lo que le quería decir es que para mí que hay que resetear, yo estaría pensando en eso.
¿No está mal? No,
el, ¿qué pasó? Nos están invadiendo.
No, no está.
Está matando gente, señor. El niño.
Bottom six sería Darwin.
¿El qué?
Bottom six. Lo del ranking al revés.
Los botón sí.
Sí, los botón sí.
Los botón sí, señor.
Se usa en liga deportiva, se usa ese para poner los seis peores, no sé qué, lo usaron para ese lado.
¿Por qué seis? ¿Sí?
No, no, puede ser cinco también, digo,
claro,
que se usa
cinco.
Los abajo.
El, sí, sí. El número está mal.
Sí, sí.
El número es sesgado, señor. Le agregaron uno para que él estuviera un puesto más cerca, ¿entiendes? Tanto de vivo.
No, tan de vivo.
Esos que están ahí haciendo ruido también.
Sí, no sé quiénes son.
El niño ya llegó a Uruguay y podría ser de los más intensos de la historia, según Messi.
Llegó el niño.
Llegó el niño, señor. Bueno, que lo baraje la madre del Naitan, entonces. Que tuvo que lidiar con uno de los niños más intensos de la historia.
Di clic.
Y lo sacó derechito. Tan derechito que cualquiera que lo haya visto jugar sabe que el Naitan no dobla con la pelota. ¿Verdad?
Una solo muy tenía... ocasionalmente.
Exacto, por eso, porque por lo derechito que lo sacó la mamá, señor. Entonces hay que llevar al niño Godzilla al papi fútbol. Esa sí. Me parece la solución inmediata. El otro día leí que la madre de Brian Rodríguez
¿sí?
también lo mandó al papi fútbol por la misma razón, porque era intenso que daba calambre el Brian.
Claro.
¿Qué le habrá pasado en el medio, no?
Que se perdió la intención.
Sí, no sé. Un misterio. Para agendar. Día a día, del 11 de junio al 19 de julio, de los 104 partidos y todos los horarios y sedes del Mundial 2026.
Ay, me aburrí con el título. Oh,
el Mundial Godzilla.
Sí, el Mundial Godzilla. No, para agendar si uno es la secretaria de Infantino, si no, no me voy a agendar esa porquería, imagínese.
Pasará lo que tenga que pasar.
Claro, ¿en qué caso yo me agendaría los 104 partidos del 11 de junio al 19 de julio?
Acá ansiedad, el partido Curazao.
Ansiedad mundialista. Sí. Mundialista. ¿Qué explica la psicología sobre los nervios que crecen en Uruguay antes del Mundial?
Ah, bueno.
Cualquier explicación que no sea que es de cagones, que nunca sufrieron una amenaza real, no me sirve. Claro. O sea que es de una población sin ningún tipo de amenaza real, sí. Ya sea natural o humana, que no es natural, como todos sabemos, o bélica, ¿entiendes? Si no, no me sirve. Mire si en el siglo... 20 en Europa, que tenía dos guerras mundiales per cápita, iban a sufrir la ansiedad por un mundial, señor. ¿Qué es esto? ¿Estamos sufriendo ansiedad por un mundial?
No, yo creo que no, están inventando la ansiedad.
Es mentira, está, perfecto. Bueno. Orsi canceló el pedido que había hecho al Parlamento para ausentarse del país y viajar al mundial. Y elevó otro pedido al Parlamento para que le diera permiso para quedarse en el país y ausentarse en el mundial. Lo cambió, digamos. Porque le tiene que pedir permiso al Parlamento también, señor.
Para
ausentarse en el Mundial, ¿sabes? Claro. Estuvo bien porque mire si perdíamos.
Claro.
¿Vio cómo la
única que le falta,
¿no?
Ahí sí que cae en el botón six. Ahí va derecho para el botón 6.
El equipo de comunicación de Orsi decidió cuidarlo del episodio de la camioneta y le puso dos notas deportivas, una en El Espectador y una en Carve. El Espectador dijo que iba al Mundial el viernes, en Carve el sábado mañana dijo que se levantó y lo pensó y que no.
Estoy más paranoico y quedarme acá. Hoy me levanté reconsiderando. Me encanta.
¿Por sí o no?
No, pero aparte metió la rendición de cuentas, porque metió la ley de competitividad que
100% Orsi o no.
Orsi, totalmente.
Orsi, adelante los jugadores y en El Espectador, Orsi.
¿Y lo
que Carve o no. O no, está bien eso, a mí me pasa eso también, cuando me invitan a un cumpleaños o algo, no sé qué, ahora digo, sí, cuando estoy ahí, digo, sí, voy a ir, porque ahí, y no estoy siendo deshonesto, pienso que voy a ir. Claro,
pero después se da cuenta que está más paranoico y quedarse en casa.
Estoy más paranoico y quedarme acá, exactamente, me levanto reconsiderando, y siempre muy muy identificado con Orsi y con Orno, más con los dos, porque Orsi también, es eso, es una intención... de humana, ¿cómo decirlo? Afectiva, ¿no? Social. Sí, cómo no, me entusiasma porque todos ustedes me caen bien, todos, no sé, y al otro día de la verdad,
Agustín sugiere que hay una almohada que le habla como la de Florida, de Trump.
La almohada de Mar-a-Lago.
Sí, llama Don't Go.
No, la almohada de Orsi. Y capaz que vamos. Capaz que no.
No, no te hagas el Orsi. Estamos más para quedarnos acá.
El armador, ¿no?
Estamos para quedarte acá. Porque lo va a consultar con la almohada, claro. ¿Y para qué consulta? No consulte con la almohada, señor. El ex director nacional de energía, Ramón Méndez, sostiene que buscar petróleo es una estrategia obsoleta y afirma que el país debería renunciar a ello. Ramón Méndez es de usar este tipo de argumentos de la obsolescencia de las cosas. Les quiero recordar que es el mismo que cuando alguien le preguntaba por la pavada esa de cambiar la hora en verano, decía que eso ya no se discutía más en el mundo. O sea, él cambiaba la hora del verano, la cambiaba él, era la hora de Ramón Méndez, teníamos una hora más porque Ramón Méndez decía que era así, y cuando le decían, pero te parece esto, medio atrás mano, no se discute más esto en el mundo, todos cambian la hora. Que era una discusión obsoleta, como esto de buscar petróleo. Porque había un consenso científico supuestamente que decía que era lo mejor. No solo la discusión no estaba obsoleta, sino que si hubiera un consenso científico, que es algo imposible por definición, sería exactamente opuesto. No tiene sentido adelantar la hora en verano. Es lo que dice la mayoría de los expertos.
No, además nos aleja más todavía de la hora solar real.
Por eso, entonces, lo que ahora se sostiene de manera más o menos consensuada es exactamente lo contrario. Y él decía hace 10 años que esa discusión ya no existía, que estaba obsoleta.
Lo que pasa es que yo me travestí ahí porque yo me cambié fuertemente de un lado al otro, entonces no tengo mucho.
Usted no tiene autoridad moral para nada.
No,
solo para hablar de la bicicleta.
Sí, yo era del cambio de hora y me pasé al no cambio de hora. Pero debo decir que la Unión Europea entera cambia la hora todavía. Estados Unidos, buena parte de Estados Unidos.
No entera. Hay parte de Europa que no cambia la hora.
Bueno, entera, alguno queda afuera, pero.
Bueno, pero eso es una decisión de una sola comisión.
No, miren lo que no cambia.
No es un consenso,
Rusia,
eso.
Bielorrusia.
Así está Europa.
Claro, no es un consenso eso, señor. Es una decisión de una sola comisión, eso. Dice, mira, se pusieron todos de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Hay dos burócratas que dicen que hay que... Dos
bueno, la gran mayoría de Estados Unidos y Canadá también cambian, pero...
Algunos estados y otros no.
Sí, pues la discusión está latente.
En Sudamérica no cambian más nadie, señor.
Está perimido en Sudamérica.
Por eso, pero es lo que decía, que está obsoleta la discusión. O sea, no, ya nadie discute esto.
Bueno, arranca igual acá.
Es de burro discutir esto. Claro, y ahora lo que dice lo mismo. No, este es de burro buscar petróleo, es tarado. Y siempre utiliza el mismo tipo de argumentación, señor. Que no favorece demasiado justamente la discusión. Tras polémica por camioneta de Yabandú Orsi, el Frente Amplio suspendió rifa de 11 pasajes a Punta Cana y 11 a Búzios. Es espectacular. Esto es espectacular. Maravilloso. Pero no sé por qué le echan la culpa a la camioneta de Yabandú Orsi por esto.
Porque contenía dentro de sus múltiples ramas el sorteo de la camioneta que no salió.
Lo sé perfectamente. Pero esa es la polémica del sorteo del Frente Amplio, que es otra cosa.
Otro sorteo.
Va dentro de la camioneta de Yabandú Orsi, pero es otra cosa. O sea, hicieron un sorteo ilegal en Frente Amplio y hicieron la del barrio, la de que te tenés que mudar de barrio. Porque hiciste un sorteo que no ganó nadie y te lo quedaste vos.
No, esa es.
Está, esa la aterrajada
es mortal, esa es mortal.
Esa es mundial.
Es
una aterrajada mundial esa que hicieron con la rifa. Bueno, el Frente Amplio, le voy a decir una cosa.
Sí.
Va a volver al poder mucho antes de lo que va a poder hacer un sorteo. Eso es lo que quiero decir. ¿Está?
Los memes que hay con casos.
Va a volver al poder.
Va a pagar mucho menos en capital político, digamos, y en resultados electorales.
Sí, que en reputación como agencia de loterías.
Correcto. Exacto. Nunca van a pasar generaciones hasta que puedan ser otro sorteo. Se va a tener que morir esta generación.
No, bono colaboración. No me digas rifa porque no te.
No, rifa no, peso. Rifa no. Voy a comprar la rifa del Frente Amplio.
Bono colaboración, lo que quiera.
Oh, mirá, le compré una rifa al Frente Amplio. ¿Sí? Te la cambio por este tiempo compartido, Tomás. Es mucho más sano comprarse un tiempo compartido en el Caribe que comprar una rifa al Frente Amplio. Es impresionante. Claro, tiene que suspender toda la rifa. Y no es por la polémica de la camioneta de Orsi, ya le dije, es por la polémica del auto que sortearon un comité sin respetar ninguna normativa, señor.
No, pero aparte la gente no tiene eso claro, porque normativamente está bien que la plata esa es para la fórmula, pero la gente no cree cuando está colaborando que le está dando plata a Orsi o a Delgado. Cree que está colaborando con un partido, una idea, una forma de llegar al poder.
Cree que alguien va a ganar la rifa.
Sí, claro, además cree que alguien va a ganar la rifa. Bueno, le estoy dando la rifa esta toda para Orsi, que la gaste en la refacción de la casa. La gente no piensa eso cuando colabora.
No, claro.
Por más que sea legal normativamente, que bueno, a revisar también.
Trump llamará a Netanyahu para pedirle que no responda a los ataques de Irán. Después va a llamar a Sebastián Da Silva para pedirle que no responda a las declaraciones en Twitter. Va a llamar al líder del club de fans del Indio Solari para que no rompan nada en el velorio ricotero. A Baba para que no eche el diente López. Y así, ¿verdad?
Va siguiendo.
Exactamente. Dice que... Compra de María Dolores. Investigadora cerró sin consenso y se elaborarán 4 informes. uno por cada integrante de la comisión, prácticamente. Wow. ¿Para qué armaron una comisión? ¡Viva la libertad, carajo! Cada uno se puede elegir el informe que mejor le venga después, ¿está? Eso es la democracia que no entienden los peruanos. Investigadora por María Dolores. Esta es mejor todavía. Oposición reafirma denuncias. Frente Amplio dice que no hubo ilicitud. Y para Cabildo Abierto fue un show político. Eso es verdad. Juego de roles. Todos salieron igual de como habían entrado. ¿Para qué hacen una investigadora? ¿Para qué se...? Un poco tiene razón Cabildo Abierto, aunque no tiene razón porque ellos ya pensaban ellos desde antes también. Entonces
se prestaron para el show político.
Exacto, y me gusta esta nueva onda de Cabildo Abierto que define todo como show político. Sí. Desde la investigadora María Dolores hasta la nominación del relator parlamentario de cárceles, que es un castigo, ¿verdad? Nadie podría hacer un show de eso. Es el... en este momento son... Cabildo Abierto es el niño que le grita al mago en el cumpleaños, ¿no? Que le grita, ¡ay, no, no, no! La paloma hija la tenía en el bolsillo del saco. Ese tipo de cosas. Deja jugar. Deja jugar, pesado. Pesado, qué niño más pesado que Cabildo Abierto. Como no consigue participar en ninguna de estas actuaciones, o sea, no salen ni de bailarinas, se dedican a denunciar cada acto político como un show del que ellos no participan. No participan porque no tienen peso ya, porque no los invitan a participar.
No, no, votos que definen igual.
Perrones se les ingenia bastante, ¿no? Pero bueno.
Pero todo un show, todo, sí, es, todo show, todo es todo, una... un, ¿cómo es esto? No me acuerdo cómo dijo.
Investigadora para la que le seleccionaron legisladores que iban a trabajar full time durante... full time, como full un tema life. País...
For life.
Sí, for life, for life, como diría Danza. Sí.
Bueno, están en una escalada igual en Cabildo Abierto rebobinadora, digamos, hacia la primera infancia, que están a días, a meses, capaz que un año de tirar los cubiertos y escupir la papilla, digamos, son, ¿no?
Benjamin Button.
Exacto, Benjamin Button, el Benjamin guitar, Button. Sí. Botones, cada vez más botones, cada vez más chiquitos. Están yendo para atrás. A una cosa eso de escupir la papilla, de agarrar la cuchara y tirarla, ese tipo de cosas, ¿verdad? Van a terminar así, es lo único que
a ver, Cabildo, la boquita.
Sí, exacto, el avioncito. No come nada, Cabildo. No, escupe todo, Cabildo. Bueno, pero ya se tiene que alimentar. La educación pierde alumnos, pero ANEP proyecta 44 nuevas obras edilicias. El debate que reabre la camioneta de Orsi. ¡No! ¡Ordinario!
Hay saña.
No, afloje con la carnada para el algoritmo.
Bottom six de los presidentes de América Latina y ahora es culpa de él que se debata si se invierte más en obras porque nacen menos chiquilines.
El debate es que... pero le estás encajando la camioneta a cualquier cosa. ¿Cómo es que la camioneta de Orsi puede reabrir un debate de inversiones edilicias de ANEP ante la baja de la matrícula por la baja natalidad? O sea, ¿le ponen la lumbriz al algoritmo para que muerdan
no
el suelo?
No, pero no dudo que hayan relacionado la baja natalidad con andar con trans y ya le peguen por todos lados.
¿Con Donald Trans?
No.
claro, con el tabique, sí, pero con el rompe transique.
Así no nacen criaturas. Claro. Sí.
La experta en seguridad experta en seguridad vial pide no criminalizar a los motociclistas y destaca la importancia de la fiscalización. Bueno, la experta pidió también no infantilizar a los monopatinistas y no marginalizar a los carroceristas recolectores con caballo. Ese se merece el sticker de Bambino Veira, ¿no? Ya es tarde, señora experta. O sea, están completamente criminalizados los motociclistas. Los motociclistas, un poco, que uno los defiende acá en general, sí, porque no maneja. Delivery, sí. Básicamente porque uno no maneja.
Claro, no está en el territorio donde es el enemigo natural.
Exacto. Los motociclistas se tiraron un poco arriba de la criminalización también, ¿no?
Se fue, metieron a contramano.
Sin luces, claro, sin luces y a contramano. Se tiraron arriba por arriba de la vereda donde la criminalización. Uno que es muy defensor de los delivery, que le duele el ataque a los delivery. Porque
pero no
gente,
solo. ¿Eh? No solo, el ruido de los caños escape durante años.
Bueno, por eso, no criminalicen. Pero bueno, un poco es un poco de criminal el ruido de ese también.
Fuck, sí. Totalmente.
Algo de criminal tiene. Sí. Juan Carlos Elsa hizo una llamativa comparación entre la polémica camioneta de Orsi y la selección de Bielsa. Vos, paren un poco, en serio. Ya está. Estaba mal igual. Estaba mal, pero no estaba tan mal.
No, claro, esto es.
¿Al final estuvo bien?
No. pero no estaba tan mal como uno podría imaginar y no es ni de cerca el peor de los intentos por pescar la atención de la gente y del algoritmo trayendo la coreana de los pelos. Bueno, no traigas más la coreana de los pelos, ¿tá? Vamos a dejar quieta la coreana. ¿Dejamos quieta la coreana? ¿Está bien eso? ¿No tocamos más la coreana? ¿Eh?
Déjela quieta, sí.
Déjela quieta, ¿no? Todo.
Me acuerdo, ya está, la coreana está ahí, ya sabemos.
Ya sabemos todo, ya todos tenemos la opinión, todo, ya está. Listo, no tocamos más la coreana, no te tocamos la coreana. Bueno, decía, y luego el peruano no vota más, no vote más. Y usted no toque más la coreana, ya está. Vamos ordenando un poco. Decía que Naitan, decía Chelsea, que Naitan era la camioneta de Bielsa, como la camioneta de Bielsa, básicamente. Que si le iba bien en el Mundial a Bielsa, nadie se iba a acordar. Y si le iba mal, todos se lo iban a remarcar. Y decía que Orsi está en la misma situación con la camioneta, porque si le va bien en estos 3 años y medio que quedan, nadie se va a acordar. Por eso, está mal.
Está mal.
Pero no está tan mal como otra. Hay peores. La tasa de natalidad y todo no, eso. Está mal porque la camioneta se va a acordar igual. Y justamente tenemos el caso de Jair, que le fue bárbaro y nadie se olvidó.
Es la camioneta. Campeón del mundo, es la camioneta.
Es lo que tiene la camioneta. La camioneta no te olvidás de la camioneta.
La de la camioneta.
Correcto.
No, exacto.
¿Y Jair quién es? El gallinero de la camioneta. Escuchá, pero es el que te hizo ganar la final de la Intercontinental. Dice, pero te llevó la camioneta. Bueno, esto es lo mismo. Hoy si nos puede meter entre los tres países más desarrollado del mundo, y dice, ¡venga la cabeza! ¡La cabeza! ¡Eh! ¡Es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! Bueno, nadie se odia, no importa. ¿Quién es el uruguayo que vive en Europa y puede estar 6 minutos bajo el agua sin respirar?
Me gusta para que esté.
¿Sabes la audiencia,
sí? Sí, mandaron, pero ya me olvidé el nombre.
No sé, lo mandó uno, ni siquiera di clic al que dio, mandó la audiencia, no me interesaba.
Es un titulengue, alguien se puede dar clic.
Sí, se puede dar clic.
Igual debo reconocer que hay cierto público que miró todos esos documentales que hay ahora. Hay países en el mundo, regiones en el mundo que hacen la apnea esa bajo el agua. A mí no hay nada que me interese menos que la gente. Me pone nervioso, además.
Ah, yo lo hago en casa. Es lindo porque uno puede jugar en casa.
Después jugamos
con mi hijo hipotético. Se lo hago hacer adentro del bañito de apartamenta.
Ay, qué lindo.
Le lleno el bañito y le digo, dale, mete la cabeza ahí a ver cuánto aguantás. Y le cuento. Lo tengo una hora a veces jugando a eso, ¿sí? Claro,
saca, es espectacular. Bueno,
hay pediatras que dicen que hace mal eso al cerebro, pero...
Vení con papers.
Todo hace mal ahora, señor, sí. Todo. Los doritos hacen mal, todo dicen que hace mal. Yo, mentira, ¿qué va a hacer mal? Los franfrutos dicen que hace mal. ¿Qué cosa? Dicen los pediatras. Dicen, bueno, dale, ¿qué crees?
Respirar,
lo crío en una chacra, claro. Lo crío en una chacra tomando leche de la ubre. No, bueno, entonces ya está. Entonces se va, la ciudad se va, todo se va, el asfalto se va. Bueno, Marga, la yaguareté de 19 años de la reserva del Cerro Pan de Azúcar, fue sometida a estudios de rutina para conocer su estado sanitario.
¿Eso es una noticia?
Es impresionante.
¿Estudios de rutina?
¿No le parece que arribamos al pináculo informativo de la nada?
Sí.
Un chequeo médico de una yaguareté anciana.
Sí.
Llegó a la agenda noticiosa.
¿Qué pasó? ¿Hacía mucho que no le hacían un chequeo? Porque la noticia capaz que está implícita.
Señor, una yaguareté anciana fue a hacerse un chequeo médico y yo lo estoy leyendo en las noticias.
¿Chequeo de rutina?
Porque si mañana nos exterminan a todos los uruguayos con esta excusa, con esta justificación...
No nos podemos quejar.
Yo... le testifico a favor del acusado de lesa humanidad, del acusado de crimen de lesa humanidad. Le digo, no, tiene razón. ¡Oh! El señor leyó esto y dijo, oh, esta gente está sufriendo. Y bueno, hubo que probar una ojiva nuclear ahí. En lugar de probar en otro lugar donde pasaran cosas, probamos esto que ya están muertos, vivo, es lo mismo. Están hablando, o sea, le tienen la noticia de una yaguareté anciana que se fue a hacer un chequeo médico.
Sí,
un chequeo veterinario.
De rutina.
Bueno, por eso, señor. Privado sobre anuncio de UTE de quitar bonificación a carga de vehículos eléctricos. Es una medida errada y va a repercutir. Están cinchando del cable que no es. Están cortando por el cable más fino.
Le da más o menos lo mismo, pero bueno.
¿Qué cosa?
A Cauti lo pidieron rara, le da más o menos lo mismo, importan todos los combustibles.
La chacra de José Mujica y Lucía Topolanqui pasó a llamarse La Puebla. No, no puede ser.
No,
no,
pues,
ese, no, no, fake news, fake news.
No,
no
es verdad, ¿no?
No, no es fake news.
No. Nunca en su vida usó esa expresión de forma. ¿Son de los mismos que le compraron la radio a la diaria? ¿Que le vendieron M24? ¿Eh?
No es fake news. Ay, no.
M20, y bueno, porque agarró ahí, es parte del arreglo que le, con lo que la le compraron la radio.
La Puebla.
La Puebla, donde la, vive la Pepa.
Exacto, me dice la Pepa y va a salir en vivo la radio, que es la M24, que antes era la M24 y ahora es de la diaria.
Pa.
Pero como además, yendo por ese camino femenino, le tendría que haber puesto la vieja, no, esta vieja, con punto suspensivo. ¿Eh?
No. Remitiendo a Esperanto.
Claro, remitiendo a ese haiku descalificador del desprecio político histórico. Sería el más potente de la historia, esta vieja peor que el tuerto.
Qué haiku, tiene razón.
Tremendo haiku, pero... Que no me vengan con los japoneses.
No, con los cerezos que ponen los haikus. Esto es poesía.
Haiku, señor. Es, esta vieja peor que tú. No hay una palabra que sobre, no hay una sílaba que no sea denostativa. Cada vez más denostativa se va poniendo, además. Es maravilloso. Hasta terminar el tuerto. Mijo. En todo caso, la tronca. Se podría haber puesto. La tronca Puebla. Señor. ¿Qué? No, estoy indignado.
La Puebla.
La Puebla, pero ¿quién elige? Pero no es del MPP eso. Esa pavada no es del MPP, señor. No es una, no es representativo ni de Mujica, ni de la Pepa, ni de nadie. Bueno, no importa.
Pasó la indignación. Muy bien.
Ya está, ya se me fue. Sí.
No, no, que
ya estoy bien. Mira, qué rápido se me pasa la indignación. Siempre, a veces me sorprende. Eso, no sé cómo venderlo, eso. Pero en algún momento... En algún momento voy a tener que comercializar, que monetizar esa capacidad para desindignarme que tengo. Llena de gracia.
Bueno, ¿sabes lo que me colgué? Que le pedí a dos y ahí me casi que me lo arman. Está casi a nivel de haiku, ¿eh? Le falta unas correcciones.
Esta vieja es peor que el tuerto, entra casi en la estructura sí, del
casi,
haiku.
Casi. Hay una que me sugiere que es esa vieja es peor que el tuerto, dijo el Tupamaro.
Ah, hay que ponerle
el remate. Y quedaría un haiku, ¿eh? Darwin, usted no lo buscó así. Usted lo sugirió nomás.
Señor, y me quieren reemplazar por una de esas. No es que yo se lo digo de la ignorancia.
De la ignorancia total. Pero puede ser un haiku con un agregado que no queda mal el agregado. Hay más
No, podría ser una onomatopeya mujiquesca también el final.
Pues
para completar las sílabas.
Exacto, sí.
Oh, dijo el Pepe. También. Esa vieja es peor que el tuerto, dijo el Pepe, también queda como haiku. Si
le, por eso.
Sí,
bueno, y ahí tiene. Y yo no sé nada, ni de haiku, ni del lenguaje modelador ese.
Es 5-7-5 sílabas. Sí. Es un régimen muy estricto, muy japonés, ¿no?
Llena de gracia. Sí. A los 82 años, la legendaria garota de Ipanema desfiló en traje de baño.
Ay, no.
Y con bastón canadiense. No, eso se lo agregué yo.
Pero ¿por qué me parece que no quiero ver esto?
Linda, qué y ahí se cayó. Cayó un
no, vamos,
¿eh? Mira que doña de gracia, perdí tu balanza, cayó una playa.
Hasta mañana,
la ambulancia, que vivir para asistir. Bueno, y ahí termina, sí. ¿No? Es un final diferente. No quiero spoilear, pero... se la llevan en camilla después a la garota de Ipanema.
¿De qué año es la garota? ¿70?
¿La garota? No tengo idea, señor, pero debe ser del 70, sí, 68, claro, ahí del claro. Eso, de la nueva trova, 60, esa, del mayo francés, el mayo francesado, eso.
Bueno, Darwin, mañana desde la escalerilla del avión, lo recibimos mañana.
Mañana vamos a hacer un repaso.
¿De qué?
De la situación de todos los jugadores uruguayos, o lo quiere hacer el viernes desde allá.
El viernes desde allá.
Bueno, 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 mañana.
Entonces mañana voy a silbar durante toda la columna las canciones del Mundial. ¿Está? Silbadas. Eso es lo que voy a hacer. ¿No saben cómo le estoy metiendo a mi hijo hipotético apartamento de las canciones del Mundial? Estamos todo el día. No paramos. Son seis nomás. Pero le digo porque es un recurso para los que tienen...
¿Vio el video del backstage de un cielo ese del color? ¿Un solo color?
No lo vi.
Miren,
me cae bien esa gente. ¿Cómo le voy a ver un backstage?
Es el que hay en el momentos incómodos.
Y sí, ¿cómo lo va a decir cómodo?
Sí. ¿Cómo es raro? Es como mini recital de no te va a gustar metido
con Fatoruso,
como que viene de un almacén.
Le tengo mucho cariño a toda esa gente,
Sí, a todos, los jugadores también, son todos
a todos, señor. Y son ejemplo y son unos grandes referentes de la cultura uruguaya. Y por eso no hay que consumir un backstage. No, hay que disfrutarlo de sus mejores versiones, señor. No en un backstage de una cosa que le hicieron armar para la FIFA, ¿entiendes?
Son como 35 al poeta minutos. Por sus mejores versos y al zaguero por sus mejores cierres.
Exactamente.
Bueno, toca el piano, les dije, Sebastián. Y
al Dilo por sus mejores.
Es raro, si mira la gente me comenta. Sí. Está raro, pero no lo mires si se ponen coma. Hasta mañana, Darwin, que descanse.
Chau, adiós.
Chau.
Adiós.
Adiós.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin escuchó que nada es gratis en la vida, pero él no está de acuerdo, porque si haces tu primera compra en Mercado Libre, tenés envío gratis.
Mercado Libre.
Compra ahora.